Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos nuevamente para darte gloria y honra, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos como familia en Cristo para aprender más de ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, y te alabamos esta tarde noche en el nombre de Jesús.
Sí, Padre, gracias. Alabado seas.
Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza, porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, y digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, y digno de alabanza, porque este Dios es nuestro Dios, para siempre, para siempre y eternamente. Porque este Dios es nuestro Dios, para siempre y eternamente. Él nos guiará, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Señor, te damos gracias porque nos permites alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Estar reunidos para aprender de ti. Yo te pido que bendigas este tiempo. Pedimos de tu presencia, de la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, para que nos lleves a toda luz y a toda verdad en tu palabra, Señor. Que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos entender tu palabra y que tu palabra quede plantada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que pueda servir también para que nosotros podamos compartir de ti y poder extender tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a ver ahora uno, recordemos que lo estamos viendo en cuadros. Y vamos a ver ahora el cuadro número 9, que está en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Y el nombre del cuadro es Revelación de las siete copas de la ira de Dios. Para los que están apuntando, de revelación del cuadro número 9, revelación de las siete copas de la ira de Dios derramadas en forma de plagas sobre el imperio de la bestia y sus súbditos. Vamos a leer entonces esto, no sé si terminemos o no, pero vamos a intentarlo, capítulos 15 y 16. Le voy a pedir a Glenda que nos, si nos lee el 15 y a Felipe el 16.
Ok, dice Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.
Entonces, continuamos con el Felipe, el capítulo 16.
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas». Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Bien. Vamos entonces a empezar a analizar desde el capítulo 15, al principio, en los versículos del 2 al 4. Habla ahí que vio un mar de vidrio y vio a los que habían alcanzado victoria, dice ahí, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquí estamos viendo una visión que el mar de vidrio nos simbólicamente nos representa un mar que está tranquilo, un mar que está en calma, como cuando nos toca ver un lago que no hace viento y se ve como si fuera un espejo, ¿verdad? En contraste cuando un mar agitado, ¿verdad? Entonces ese mar de vidrio es un símbolo de la paz, del descanso, del sosiego que va a haber ya en el reino milenial cuando reine Jesucristo. Y los que están, dice que se les dieron arpas de Dios, son los santos, los que, porque dice aquí, los que habían alcanzado victoria sobre la bestia. Y sobre, o sea, que no se dejaron, no adoraron a la bestia ni a la imagen, ni se dejaron poner la marca, ni el número de su pie, estuvieron en paz ya en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa ese mar de cristal, ese mar de vidrio, en contraste con un mar agitado que a veces describe la palabra, lo que estamos viviendo en la época actual, las naciones, el mar embravecido, etcétera, con una serie de situaciones que no traen paz, que hay guerra, que hay muerte, que hay abusos, que hay violencia, pues todo lo que estamos viendo ahorita. Ahí es el contraste de lo que va a ser el reino milenial. Y dice que esos que alcanzaron victoria sobre la bestia y su imagen y no se dejaron marcar, dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero. Habla aquí de dos cánticos. El cántico el de Moisés y el cántico del Cordero. Recordemos que el cántico de Moisés fue un cántico de liberación cuando fueron liberados y que cuando vino Faraón con su ejército y cruzaron el Mar Rojo en seco y se cerró el mar y ya que estaban del otro lado seguros y que el mar había arrasado con el Faraón y su ejército, entonces cantaron ahí esto. Entonces vamos a hacer referencia a esa, a ese cántico de Moisés, que es un cántico de liberación. Vamos a leer Éxodo capítulo 15 del 1 al 21. Si lo quieres tú leer, Maye, Éxodo 15 del 1 al 21. Para ver qué forma lo podemos, que haya una correspondencia, porque aquí dice, cantan el cántico de Moisés. Éxodo 15 del 1 al 21.
Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón y los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espalda, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Muy bien, qué bonito canto, ¿verdad? ¿En qué creen ustedes que se parece a la situación que se va a vivir en este futuro evento que estamos viendo en el capítulo 15 de Apocalipsis? donde dice que todos esos esas personas cantaban el cántico de Moisés.
Pues en la salvación, ¿no? Pero igual, están, o sea, usted lo comentó ahorita, están en paz, están en descanso, están en ese vidrio, ese mar pacífico, ¿no?
Después de estar en una esclavitud terrible, en una persecución terrible, después de estar en peligro de muerte, son liberados y ya el enemigo no les puede hacer nada, por eso ese cántico. La correspondencia que tiene con esto es que estamos hablando de esa semana de la gran tribulación cuando termina y cuando ya están seguros, tranquilos, ya cuando el Señor los derrota, entonces ya están en paz. Por eso decimos que esa visión se refiere a ese momento en el que ya están tranquilos en el reino donde el Señor Jesucristo ya está reinando ahí personalmente, y hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, etcétera. Ahora, también están cantando, dice, el cántico del Cordero. El cántico de Moisés habla de liberación, pero el cántico del Cordero habla de redención. ¿Sí? Redención. Porque los santos redimidos de sus pecados, por el perdón, están cantando por el perdón de sus pecados y están cantando por la liberación y la victoria que tuvieron sobre la bestia y sobre todos los adoradores. Que recordemos que en los capítulos, los diferentes cuadros que hemos visto, va a ser una época terrible para los santos. Va a ser una época en que los van a perseguir y tienen que adorar a la bestia, no pueden, y si adoran a Dios, son capturados, son torturados, algunos son sacrificados, matados, no van a poder comprar, no van a poder vender, van a sufrir mucho. Entonces, ahora se sienten ya liberados de todo eso. Entonces, es ese cántico, porque dice, a ver, vamos volviendo aquí en Apocalipsis 15, dice el 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ok, entonces aquí tenemos la primera parte de la visión del capítulo 15. Ese mar tranquilo, los santos victoriosos, cantando, etcétera. Pero más adelante nos habla el versículo 7 y 8. Dice que siete ángeles salen del templo de Dios. El 5 en adelante dice, después de estas cosas, miré y he aquí que fue abierto el cielo, el templo en el cielo, que es el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Y dice que uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Aquí vamos a tener que hacer referencia a qué son esos los seres vivientes. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 4, la visión del cielo, que había, está el trono, etcétera, y había cuatro seres vivientes? Vamos a leer ese pasaje. Si lo quieres leer tú, Imelda, en Apocalipsis, capítulo 4, del 6 al 9.
Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Hasta el 9. Vemos aquí que dice que del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. Lo primero que podemos ver aquí es que podemos decir que esas plagas y ese juicio viene del cielo. O sea, es un juicio de Dios, es un castigo de Dios, porque dice que del templo salieron los siete ángeles. Y luego dice que uno de los cuatro seres vivientes les dio a cada ángel una copa de oro, o sea, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos. Recordemos que todo esto, pues, estamos hablando de simbólico. Está por derramarse en ese momento la ira de Dios sobre la tierra, sobre, básicamente sobre la bestia y sus adoradores, sus partidarios, su gente, ¿no? La bestia y su gente. Está por derramarse la ira de Dios, que uno de los cuatro seres vivientes les dio esas copas de oro. Ahora, la ira de Dios, tenemos que aclarar aquí que ya ha habido épocas en la historia que se ha derramado la ira de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que se va a derramar de una forma como nunca se ha derramado ni se ha visto. En una forma verdaderamente, con una intensidad que nunca se ha visto, cómo se va a derramar la ira de Dios. Recordemos, si quisiéramos hacer una cronología, que estamos hablando de ese periodo de siete años, y al final ya precisamente, porque ya cuando viene la séptima copa, es cuando viene ya el Señor Jesucristo a terminar y a derrotar a la bestia y al falso profeta y todo eso, y va a reinar por mil años. Sí, Glenda.
Estas plagas son dentro de la semana 70, ¿no? La gran tribulación, pero ya los que estaban pasando que por ese tiempo, pero que fueron todavía salvados, fueron salvados antes de que termina, porque veo como que o todo está pasando en el mismo momento.
Bueno, las plagas van a ser ya al final de la gran tribulación.
Ya no van a estar los que en ese tiempo se salvaron.
Bueno, yo pienso que sí, pero el Señor los va a proteger, como vimos ahí. Vimos dos cosas. Uno, que la bestia y todo su aparato los va a perseguir y los va a matar si es posible. Pero las plagas no son para los santos, son para la bestia y sus seguidores, ¿no? La realidad es que Dios ha mostrado a través de la historia su misericordia y la piedad para la gente mala a través de los... Y ha tenido una gran paciencia, pero las siete plagas que vamos a empezar a ver en el capítulo 16 son una manifestación de que ya Dios no va a tolerar más eso, de que ya es intensidad y la extensión de la ira de Dios es por esa actitud del hombre que está constantemente desafiando a Dios, fallando en idolatría, en crímenes, en depravaciones, y sobre todo la soberbia de querer ser a Dios a un lado siempre, quitarlo, vamos a decir, de su trono y sentarse el hombre en su trono. Que de hecho, ahorita me viene a la mente el concepto de ese movimiento que se llama humanista, que empezó desde principios del siglo pasado, los 1900 y pico, donde hay que hacer todo lo que sea de Dios, de la Biblia a un lado. De hecho, la palabra humanismo quiere decir que el ser humano es el centro de todo. La Biblia enseña que el centro de todo es Dios, y el humanismo enseña que el centro de todo es el hombre. Eso es uno de los pecados más grandes, porque quiere quitar a Dios del trono y sentarse en el trono. ¿Sí, Maye?
De hecho, en Monterrey, una universidad muy prestigiosa, que es la UDEM, católica, se jactan de ser católicos, manejan muchísimo el humanismo.
Lo he oído yo, de hecho, en la graduación de mi nieta, de Mireyita, uh-huh. Cuando todavía hacían las graduaciones, pues fue hace varios años, con mucha gente y todo, antes de la pandemia, el discurso del rector es, somos humanistas. Casi todas las universidades se jactan de decir somos humanistas, y casi todos los políticos se jactan de decir somos humanistas, y te aseguro que muchos de ellos ni siquiera saben cuáles son los principios del humanismo, que es hacer un lado a Dios y la Biblia. Y sí, es muy bonito, como que lo entienden desde el punto de vista de ser humanitario, como que se oye lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ser humanista, porque el ser humanista es, el hombre es el centro de todo. Dicen ellos que la Biblia es lo peor que le puede pasar al hombre, te esclaviza. Bien, entonces viene el castigo de Dios con estas siete plagas, precisamente por eso que quiere quitar a Dios del cuadro o quitarlo del trono y sentarse el hombre en el trono. Para eso vamos a leer ahí, Carlos, si nos ayuda, segunda de Tesalonicenses 1:6.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan.
Está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Leer hasta el 10, Charlie. Otra vez, del sí. 6 al 10.
Del 6 al 10, sí.
Quiero leerlo porque nos está describiendo precisamente ese momento del cuando viene la segunda venida de Cristo y vence a todos y bendice a los santos.
Dice la palabra, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Wow, está tremendo, ¿verdad? Porque nos habla de ese momento donde dice, van a pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes, ¿no? Esas son las plagas, porque es para la bestia y sus seguidores, los adoradores, los que aceptaron el sello, etcétera. Dice, pero a ustedes, que es lo que estábamos viendo del reposo, dice, a ustedes darles reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con sus ángeles de su poder. Todo lo que estamos viendo aquí de los ángeles, de las plagas y todo eso, ¿no? Entonces dice, el juicio de Dios llegará y hay de aquellos sobre los cuales se va a derramar las copas de la ira de un Dios Santo y justo. Ahora, hay otro concepto interesante en los versículos 6 y 8, volviendo ahí a Apocalipsis 15, del 6 al 8. Dice, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el 8, y el templo se llenó de humo. Hablamos del templo de Dios, del cielo, por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¿Cómo piensan ustedes que podemos interpretar esta última frase? Y nadie podía entrar al templo hasta que se cumpliesen las siete plagas. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo ven ustedes? La realidad es que podemos pensar que dice, cuando dice que nadie podía entrar al templo, supuestamente el templo, el trono de Dios, es un lugar donde entran las oraciones, las ruegos, las peticiones de misericordia, de compasión, etcétera. Pero el hecho de que en ese momento dice, se cerró, nadie puede entrar al templo hasta que pasen las siete plagas, quiere decir que es inexorable, que Dios no va a haber, ¿cómo podríamos decir?, intercesión, no va a haber oración que valga porque está cerrado el templo, no va a haber, o sea, es una muestra de que la decisión de Dios de enviar las siete plagas es inquebrantable. Es, ¿por qué? Porque dice, nadie puede entrar al templo hasta que se cumpla las siete plagas. Ok, entonces, hace unas clases vimos las siete trompetas. Y hay una relación, una correspondencia entre las siete trompetas que vimos y las siete plagas. No es algo diferente, es lo mismo. Son simultáneos. Hay una semejanza y también hay una semejanza con las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan de Egipto que el agua cayó y se convirtió en sangre y todo ese tipo de cosas? Hay una semejanza con lo mismo. Y vamos a ver algunas semejanzas. Empezar a ver esas siete copas de la ira de Dios. No sé si hasta aquí alguien quisiera agregar algo, alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta. Entonces vamos a empezar capítulo 16, la primera copa. El primero de los siete ángeles, porque empieza el capítulo 16 diciendo, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Como que es un lenguaje figurado en el sentido de que, pues, ¿cómo va a derramar copas de la ira? Como que todo eso es muy simbólico, ¿no? Y dice el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Sobre quiénes? Los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Seguidores y los adoradores de la bestia. Vino una úlcera maligna y pestilente. Esa es la primer copa. Una cierta similitud con la sexta plaga de Egipto. Vamos a leer ahí la similitud que hay con la sexta plaga de Egipto, Éxodo 9:10.
Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.
Similitud, esa correspondencia. Y podemos considerar que en Egipto fue literal y que también aquí en el caso de la primer copa de la ira de Dios sobre todos los adoradores de la bestia, todos sus seguidores, todos los que, dice aquí, los que tenían la marca, viene también literalmente úlcera maligna y pestilente. Después viene la segunda. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ese es el versículo 3. Decíamos que es muy similar con lo de las trompetas. Vamos a leer ahí en correspondencia, Maye, si nos lees Apocalipsis 8, del 8 al 9.
El segundo ángel tocó la trompeta, y como era una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.
Eso fueron las trompetas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las copas. Entonces hay una similitud, por eso decimos que son diferentes ángulos, diferentes cuadros, diferentes visiones del mismo evento, el mismo tiempo. Y esto es semejante a Egipto. Glenda, si nos lees Éxodo 7, 20 y 21.
Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.
Se vean cómo hay una similitud en esto, porque el tercer ángel también, que está en el versículo del 4 al 6 de Apocalipsis 16, dice, el tercer ángel, estamos hablando ya de la tercera copa de la ira de Dios, derramó su copa de la ira sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea, como los ríos, el agua que tomaban de los ríos, dice que les dio a beber sangre. Dice que la bestia y sus seguidores van a querer sangre y van a derramar injustamente la sangre de los santos del Altísimo. Y Dios dice aquí que Dios van a beber esa sangre, esos ríos convertidos en sangre, a los mismos, a la bestia y sus seguidores. ¿Por qué decimos que la bestia y sus seguidores van a estar deseosos de sangre, van a atacar y van a masacrar a los santos del Altísimo? Lo podemos ver ahí, Imelda, en Apocalipsis 13, 7, que ya lo vimos hace tiempo.
Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Todo eso, se fijan cómo va coincidiendo y confirmándose, porque ya estamos en el cuadro número 9. Creo que hoy vamos a avanzar hasta la plaga número 4, que vamos a leer, que viene en el 16 del 8 al 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Quiere decir que esa plaga del cuarto ángel, el sol va a ser tan caliente que va a ser tan caliente que los hombres se quemaron. Y lo que nos hace ver aquí es que van a proceder igual que Faraón. ¿Por qué van a proceder igual que Faraón? Dice, porque no se arrepintieron y en lugar de arrepentirse endurecían su corazón. Que esto es una señal tremenda, porque se acuerdan los diferentes cuadros que hemos visto, que viene el juicio de Dios y viene el castigo y mueren en una de ellas la tercera parte de la tierra. Aquí los hombres se quemaron y todo eso. Y en vez de ver el juicio de Dios y arrepentirse, dice, se endurece en su corazón. Y siguen más en eso. Sí, Carlos.
Oiga, don Pedro, aún así, por lo que estamos leyendo, si ellos se hubieran arrepentido, como quiera, estamos considerando, según la escritura, que el cielo está cerrado, por así decirlo, de alguna manera. No hay oración, no hay nada que llegue a Dios que lo vaya a hacer cambiar de parecer. Eso es lo que estoy entendiendo.
Sí, sí, ¿verdad? Cuando vimos que nadie podía entrar al templo.
Exacto. Entonces, aún así, bueno, eso es lo que estoy entendiendo, que eso fue lo que pasó, que no se arrepintieron y que blasfemaron contra Dios, pero considerando lo que veníamos leyendo anteriormente, aún así se hubieran arrepentido, por lo que entendemos, como quiera la ira de Dios hubiera seguido, ¿verdad?
Sí, sí, porque es en ese momento, según lo que entiendo yo de la palabra, el juicio está dado y es inexorable, no hay cambio, vamos, de planes, de decir, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, a quitar esto, o a suavizar, o algo, dice, el templo
se cerró. De alguna manera podríamos decir que no va a haber misericordia en ese tiempo.
En las plagas, pero sí da lugar aquí a que dice, y no se arrepintieron. Esa frase dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Me da a entender que si las plagas no se van a cambiar, pero si hay arrepentimiento, como que está abierta una puerta todavía ahí, pero aquí está profetizando que no se arrepintieron, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Que no se arrepintieron, o sea, y la gente así es, tú lo ves ahorita en la actualidad, somos de corazón duro y el que no conoce al Señor le va mal y le va mal porque vamos a suponer que está adorando una imagen que está prohibido por la Biblia y por el Señor y les va mal y no se arrepienten, sino siguen adorando su imagen, aunque les esté yendo como en feria, o que sientan la mano de Dios por sus errores, sus equivocaciones, todo eso. La naturaleza humana tiende a entercarse en las cosas.
Pudiéramos decir que eso está en otra dispensación, no está en la dispensación de la gracia, sino está en la dispensación, no sé si se llame de la ira de Dios o algo así.
Que la dispensación de la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia.
Ah, okay.
Y luego viene ese periodo de 7 años y luego empieza la dispensación del reino milenial. Ahorita este es un periodo de transición del que estamos hablando, ¿no? Donde estamos tratando de sacar ahí de lo que dice la escritura qué es lo que va a estar pasando. Cada vez que vemos más escenas o más cuadros del mismo evento, como que se nos va abriendo un poco el entendimiento de eso que va a pasar, porque dice, hay de los que les toque esos tiempos, por todos lados hay el AIS, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el sermón profético de Mateo 24, dice, hay de las que estén encinta, y hay de los que estén acá, y hay de los que, cuando la segunda venida de Cristo va a ser tremendo, ¿verdad?
Pero entiendo que cuando dice que no se arrepintieron, se está refiriendo a los que tienen la marca y seguidores de la bestia, ¿no? Porque hay unos que están protegidos por él. Son única y exclusivamente a los que tienen la marca, ¿no? Y los seguidores de la bestia.
Así es, porque el Señor hace, creo yo, hace acepción, como decíamos ahorita, daño que va a hacer la bestia y su aparato hacia los hijos de Dios va a ser terrible hasta la muerte. Pero el daño del juicio y las plagas de Dios vienen sobre la bestia y sus seguidores. Sobre la bestia y sus seguidores.
Porque hay algunos que se van a salvar, ¿no?
Sí, hay algunos que se van a salvar, como dijimos, por la predicación y van a ser los que están acá en la primera parte que vimos de esta clase, el capítulo 15, que están a un lado del mar en calma, que están en paz, todo eso, ya cuando pasó todo esto y están ya en el reino milenial con el Señor, ¿no? En paz, en descanso. Bien, pues yo creo que por hoy hasta aquí llegamos, porque las últimas tres copas de la ira son muy interesantes y son un poco más largas, por eso las dejé para la próxima, porque ahí se van a cumplir muchas de las profecías del Antiguo Testamento, cuando habla del Armagedón y de la gran batalla y todo eso, ya para el momento preciso de cuando venga la segunda venida del Señor en victoria a derrotar y a seguir adelante. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes, que tuvimos oportunidad de platicar, que todos están bien, el Señor está obrando, hay que darle gracias.
Sí, le damos gracias, sí, claro.
Imelda, pues nos despides en una oración, Imelda.
Padre Santo, te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Señor, bendice alma mía, Jehová, bendigo todo mi ser, su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, porque inclinas tu oído, Señor, y nos escuchas, porque eres Dios de amor y eres Dios de misericordia, Padre Santo. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por nuestros pastores, Padre Santo, por nuestro pastor Pedro y por Gode, Señor, síguelos fortaleciéndoles, Señor. Rejuvenécelos como las águilas, Señor. Sígueles dando sabiduría, Señor, ciencia de lo alto, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, produzca el 30, el 60, el 100 por uno, Señor. Y, Señor, cubre las necesidades de todos los que estamos aquí presentes, como los de la iglesia, Padre Santo. Todas las necesidades, Señor, tú sabes cuáles son, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en el hogar de cada uno de nosotros, Señor, que tu plan y propósito se cumpla en todo, Señor, desde el más chico hasta el más grande, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo de convivencia, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te adoramos y glorificamos tu santo nombre. En nombre de Jesús, amén.
Amén.